State Farm sabe que estamos viviendo una nueva normalidad. Muchos de nosotros nos estamos quedando en casa, los livings ahora son oficinas y escuelas. De repente, nuestro mundo es otro. Pero hay algo que sigue igual. State Farm está ahí. Si eres cliente y estás enfrentando dificultades financieras, llama a tu agente de State Farm o visita statefarm.com, porque aquí estamos para que esta nueva normalidad se sienta un poco más normal. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Arrancando la temporada cuestionábamos el diseño, el armado del conjunto de Cruz Azul. Hoy tenemos que valorar y reconocer lo que ha hecho Robert Dante Siboldi con el conjunto de la máquina. Es el líder del torneo y se quedó con el clásico el día de ayer ante las Águilas del América. También estaremos repasando una información que tiene que ver con el Guadalajara. Platicaremos del América y otros temas a lo largo de los próximos minutos aquí en Fútbol Picante. Buenas noches y bienvenidos. José Luis Higuera, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Mauricio. Buenas noches a todos.
Paco Gabriel de Anda, ¿cómo estás?
Muy bien, Mauricio. Buenas noches a todos.
Don Jorge Pietrasanta, ¿cómo le va?
Bien, don Mauricio. Saludos a todos. Buenas noches.
Roberto Gómez Junco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, Mauricio. Muy buenas noches a todos.
Fuerte abrazo, Robert. David Faitelson, buenas noches. Bienvenidos.
Saludos, saludos, Mauricio. ¿Cómo estás? Saludos a todos en la mesa y también, por supuesto, a distancia a Roberto.
Gracias, gracias, David. Bueno, pues arrancamos el día de hoy con una nota que no tiene que ver tanto en lo futbolístico, pero habla de los jugadores del Guadalajara, de algunos de ellos que hace unos días estuvieron en una concentración de la selección mexicana. Esto publica el día de hoy en su cuenta de Twitter JJ Macías. Queridos chivermanos y afición en general, el día de hoy se me avisó que mañana saldrá una revista que publicará una supuesta indisciplina de mi parte y de algunos compañeros. La verdad es que esto me enoja y mucho. Sé perfectamente lo que representa Chivas, el foco que tiene y la enorme responsabilidad de representar a esta institución. Es por eso que quiero decir que no hice nada malo y que si alguien sabe lo que se está jugando en estos momentos en su carrera, soy yo. Esto publicaba JJ Macías. Y esta es la explicación de Alexis Vega. Amigos, una revista saldrá mañana a difamarme con una publicación en la que alegan de una infidelidad, la cual desmiento por aquí y de forma categórica. Yo amo a mi esposa y a nuestra futura niña más que a nada y no haría nada para lastimarlas. Les pido a los medios y revistas como estas que piensen en el daño que pueden causar a una familia con notas amarillistas y sobre todo inciertas. Saludos a todos y arriba las Chivas. ¿Qué opinión te merece lo que publica tanto JJ Macías como Alexis Vega, José Luis?
Mira, Mauricio, yo lo veo bien. Yo creo que ahora los jugadores pueden aprovechar las plataformas para comunicarse, dan la cara, dan su versión. Y bueno, eso acompañado con resultados en la cancha, pues yo lo veo bien, que den la cara.
Como futbolista, Paco, lo ideal era publicar, aclarar esta situación antes de que se publicara, porque ya se decía desde la semana pasada que esto iba a ser publicado, tiene una semana de retraso, mañana se publicará. ¿Hacen lo correcto los jugadores?
Sí, para mí sí. Para mí sí. No sé exactamente, específicamente de qué se trate. Para mí sí. En todo caso, profesionalmente no hay ninguna falta. Seguramente fue después de la concentración con la selección sub-23 y previo a tomar el vuelo. No me imagino, se me ocurre pensar que se fueron a comer a algún lado y ahí les tomaron las fotografías. No veo en lo profesional nada que, ningún argumento en lo profesional para perjudicarlos. Después en el tema personal no sé qué fotos sean y qué consecuencias tenga, pero en lo profesional creo que hacen lo adecuado y me parece que no cometieron ningún error.
De acuerdo a la información que tenemos, Pietra, ya había culminado la concentración de la selección mexicana.
Sí, inclusive es más amplia la explicación que da JJ Macías en su publicación en redes sociales y explica que a mediodía terminaron, ellos viajaban hasta en la noche, se fueron a comer a un lugar en Polanco con unos amigos y de amigas, amigos, y de ahí ya se fueron. Yo lo veo positivo también el que lo digan. Me gustaría enterarme cómo es que ellos se enteraron, porque si es una publicación que iba a surgir desde la semana pasada. La semana pasada les ganó otro tema que era más interesante para la revista y publicaron eso. Ahora, sí vale la pena, si se enteraron antes de dar la explicación, porque honestamente esta revista suele difamar, y ante una difamación es importante también aclarar qué es lo que está pasando.
Y ver, ¿no?, las fotos, ¿no? Creo que las fotos, sí, tienen mucho que ver, sobre todo el tema de Alexis, ¿no? No es lo mismo estar en una mesa platicando que a lo mejor lo tomen en esa situación.
Ya habría que verlas, ¿verdad?
Exactamente.
Pero esta revista, digamos, no es común, pero varias veces lo ha hecho.
Y de esto...
analista, ¿no?
Sí. Sí, y de esto seguramente estarán enterados, ¿no? Ya tanto directiva como cuerpo técnico, David.
Sí, yo tengo una información de que esas fotografías los jugadores las sabían desde hace ya algunas semanas o desde los primeros días en que fue la concentración, y que recibieron una extorsión por parte de la persona que las tomó. Esa persona se comunicó con ellos y les dijo: tengo estas fotografías de ustedes saliendo con algunas mujeres, otros amigos de un restaurante en Polanco, y quiero tanto dinero por ellos. Tanto Macías como Vega se comunicaron con la directiva y se lo expusieron a Ricardo Peláez. Lo supo también a Mauri Vergara, lo supo Luis Fernando Tena, y Chivas le dijo que tienen todo el apoyo. Chivas investigó también, no hubo alcohol, no hubo absolutamente nada, fue una reunión en efecto entre amigos, y obviamente Chivas le dio todo su apoyo a los futbolistas. Chivas está enterado de que mañana sale la publicación y hoy le ha autorizado a los jugadores que salgan en las redes sociales para aclarar la situación, pero todo hace indicar que puede ser una extorsión.
Entonces, ¿esta publicación de los futbolistas es ya con el visto bueno de la directiva?
Sí, totalmente. Totalmente. Esto, Chivas no quiso salir a dar un boletín oficial porque no es un tema institucional, claro, pero les dijo a los jugadores y hasta les auxilió en la manera en la cual tenían que redactar para exponer la situación frente al público, frente a la opinión pública.
¿Qué lectura le das a todo esto, Roberto, esta nota que se publicará el día de mañana?
Tenemos que ver de qué nota se trata, qué fotografías divulga. Por supuesto, me parece a mí deleznable ese tipo de periodismo, de amarillismo que a veces se ejerce, pero también entiendo lo que debe ser la responsabilidad de un jugador de Chivas. En ese sentido, me gusta lo que dice Macías. O sea, me da la impresión de que Macías le explica de antemano al Guadalajara con todo lo que este equipo representa. Lo de Alexis parece más una explicación para la familia, ¿no? Un perdón de antemano. Y Macías, por otro lado, como lo está respaldando con resultados, está en la cancha demostrando que sí entiende lo que son las Chivas, ya contaría con ese atenuante, ¿no? Pero por supuesto, en general, jugadores como ellos, particularmente futbolistas que juegan en Chivas, sí creo que tienen que entender que son jugadores, futbolistas profesionales las 24 horas del día.
Pero por eso, Mauricio, yo separaba el tema personal, personal del institucional o profesional. Porque aquí yo no veo ninguna falta en lo profesional. Sí, sales de una concentración con la sub-23, se van a comer previo a tomar el vuelo de regreso a Guadalajara y llegan a tiempo para entrenar al día siguiente. No veo ninguna falta en lo profesional. En lo personal, sí veo en el caso de Alexis Vega que pretende dar una explicación más a su familia que a cualquier otra, ni siquiera a Chivas o a la afición de Chivas. Es un tema más personal en el caso de Alexis. Me da la impresión, desconozco en lo absoluto,
sí, por completo. Y eso es un tema, claro, directo a la familia.
Que va más allá de la cancha,
a la,
¿no?,
afición le da lo mismo, que es infiel o no.
Sí,
y hay que entender si se entera que algo va a pasar, si como dice David, inclusive un intento de extorsión lo platicaron, entonces sí se entiende que él, para la familia que es casado, en el caso de JJ entiendo que es distinto, que es casado, pues trate de prevenir un poco lo que se le puede venir en casa, porque...
Ya no tiene nada que ver con Chivas.
No tiene nada que ver con Chivas. La foto, porque no es lo mismo, sí, estar comiendo en una mesa que estándole dando un beso a alguien.
Sí,
yo creo que hay que ver eso,
Luis,
y sobre todo de Alexis, ¿no?
Cuando hablo de extorsión, no estoy diciendo que la revista haya extorsionado a los futbolistas, que no sé qué. Yo en ese sentido no me meto con ningún medio.
Ha de haber sido un comensal, ¿no? Ha de haber sido un comensal.
¿Quién? La persona, David, que tomó las fotografías, presumiblemente de acuerdo con la directiva de Chivas, fue la que extorsionó a los jugadores y luego se la vendió a la revista, las, sí, propias fotografías.
Bueno, para cerrar este tema, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica a nuestro compañero en Guadalajara, Hernaldo Moritz. Tocayo, ¿algo más que tenga respecto a esta información, esta nota que supuestamente se va a publicar el día de mañana?
Sí, saludos, Mauricio. Buenas noches para todos, compañeros. La información que tenemos es esa, ¿no?, que se enteraron los jugadores, lo que ya platicaban. Al parecer, otro elemento que, bueno, pertenecía al Guadalajara en ese instante, en ese momento en el que se tomaron estas fotografías, es Alan Cervantes, que también al parecer va a estar involucrado hoy, jugador del Santos Laguna. Eso es de acuerdo a la información que tenemos. Y solamente agregar, Mauricio, lo que ya platicaban, hay gente ahí que conoce muy bien a José Juan Macías, Alexis Vega lo conocemos poco tiempo, pero la verdad es que Macías, desde los 15, 16 años que lo hemos tratado, es un profesional, así se ha manejado. Incluso hasta en ocasiones esto no le ha gustado a algunos otros compañeros, pero esa es la información que tenemos. En realidad, que se trata de esto, de un tema de revista del corazón, y que en ningún momento, insisto, de acuerdo a la información que hemos podido recabar, faltaron un entrenamiento o se salieron de alguna concentración, que fue una vez que se rompió la concentración en una selección nacional sub-23, y que de hecho, de acuerdo a la fecha que me pasan, en aquella ocasión incluso nosotros estuvimos en el aeropuerto para recibirlos un poco más tarde ese día, y por ahí vimos a Gilberto Sepúlveda, algunos de otros jugadores de Chivas que también llegaron ese día de la concentración. Entonces, solamente ratificar eso, que no hay alguna indisciplina, al menos dentro del club, más allá de este tema de la imagen que ya lo vivieron con Uriel Antuna recientemente.
Estamos hablando, para ser más específicos en las fechas, Hernaldo, ¿del último microciclo con Jaime Lozano o fue antes?
Me parece que sí fue antes, me parece que fue no en este último, porque no estoy tan seguro que en este último incluso ya haya aparecido Alan Cervantes. Al parecer es de enero o inicios de febrero esta situación, como también había pasado con las fotografías de Uriel Antuna. Seguramente ya las tuvieron por ahí un tiempo guardándolas, tan es así que se enteraron los jugadores del Guadalajara. Es cuestión de precisar, de amarrarlo con alguna otra fuente para saber exactamente las fechas, pero sí me dicen que no son recientes de este mes de marzo ni de los últimos microciclos, y insisto en ello, la información que me dicen es que también Alan Cervantes estaría en esta situación, aunque él ya no pertenece al Guadalajara, sino a Santos Laguna.
Antes de cerrar el reporte, Hernaldo, te pregunto por los futbolistas del Guadalajara que presentaron un cuadro de influenza. ¿Siguen siendo 6 y está confirmado que es influenza?
Sí, bueno, confirmado de acuerdo al parte médico oficial del club, Mauricio. Lo que hemos podido preguntar tanto por afuera como con algunos jugadores que no han querido dar declaraciones, pero de repente te contestan el teléfono, es que ellos están todos en la misma línea, saben que es influenza y que por ello no han parado de entrenar, y que simplemente se retiró del grupo a quienes presentaron síntomas. Ya algunos ya regresaron a entrenar, como es el caso justamente de Alexis Vega, ya también Eduardo López hoy estuvo en Verde Valle, aunque al parecer todavía no entrenó con el equipo, y seguramente así será en los próximos días con Ronaldo Cisneros, Dieter Villalpando y los demás jugadores que han sido detectados los síntomas de influenza.
Oye, Hernaldo, Luis Fernando Tena, él decía que no presenta cuadro de influenza porque se señalaba a él como uno de los que presentaba este cuadro. ¿Es cierto que no?
No, Pietra, hoy pudimos platicar con Luis Fernando Tena, prefirió no darnos entrevista, pero platicamos con él ahí algunos minutos afuera de Verde Valle, y nos decía que sí se asustó porque sí le detectaron fiebre, algo de síntomas parecidos, ¿no?, a la influenza, y pues con todo el cuadro de los demás jugadores se asustaron un poco, pero dio negativo en la prueba, y simplemente una cuestión de una gripe o algo por el estilo, nada más, nada de gravedad, y ya recuperado y estuvo en Verde Valle.
¿Mañana el equipo trabaja en Verde Valle de manera normal?
Sí, están citados todavía, Mauricio, siguen evaluando día con día, lo están tomando así día con día para ver cómo va a avanzar la situación. Hoy tomaron extremas medidas, realizaron pruebas médicas para poder entrar al entrenamiento, que estuvieran bien en temas de fiebre y demás, les hicieron algunos exámenes más a detalle, y en el entrenamiento también cada jugador tuvo su botella de agua personalizada. No se bañaron en los vestidores de Verde Valle, cada quien se fue a su casa a bañar, buscando tener el contacto mínimo en el entrenamiento, pero sí, mañana están citados nuevamente por la mañana en Verde Valle.
Gracias, Hernaldo, como siempre, muy muy completo tu reporte. Fuerte abrazo hasta Guadalajara.
Saludos, buenas noches.
Buenas noches, Arnaldo Moritz. Pausa y ya volvemos. Con esto cerramos el tema del Guadalajara. Al volver estaremos platicando de Fidel Kuri, una declaración bastante fuerte. Fidel Kuri habló y habló muy fuerte respecto a los que en algún momento fueron sus futbolistas, portaron la camiseta del conjunto de Veracruz. Aquí leemos de manera textual esta declaración que le dio Fidel Kuri a Telemundo. El 3 de diciembre, que fue la junta, yo estuve convocado, llevaba todas las pruebas para demostrar amaños de partidos. Es un tema muy delicado y siempre lo he dicho, aquí hay amaños de partidos, se los comprobé. Esto dijo Fidel Kuri, y la respuesta de un jugador que en su momento vistió esa camiseta, Leobardo López: a mí en lo personal no me perjudica en absoluto, porque yo siempre he sido un profesional y nunca haría algo así. Así que no tengo problema con eso. La declaración primero de Fidel Kuri y la respuesta de Leobardo López.
Imagínate, en el caso de Leobardo, reconocido profesional, futbolista exitosísimo, multicampeón con Pachuca, una carrera muy exitosa, inclusive llegó a ser seleccionado nacional, hasta que tuvo aquella lesión de rodilla muy fuerte. No se siente agraviado, como me parece que ningún otro futbolista de Veracruz, porque no particulariza el señor Kuri. Yo he escuchado en el fútbol mexicano durante muchos años gente que dice que hay amaños de partidos, gente que dice que algunos arbitrajes se han vendido, etcétera, etcétera, pero nunca he escuchado que esa gente compruebe, o he visto que esa gente compruebe lo que dice. A mí, en mi trayectoria como futbolista, como director deportivo, como directivo, nunca me tocó, no involucrado, con el equipo en el que yo estaba o representaba, ni siquiera con alguien que estuviera en el mismo torneo o en la misma mesa de negociaciones en la Federación Mexicana de Fútbol o cualquier otra directiva. O sea, yo no he visto ninguna comprobación a ninguna acusación.
Y ante pruebas, entonces, hay que creer en la honestidad del fútbol mexicano, José Luis.
Es un tema muy difícil. Fidel Kuri es todo un tema que da para mucho. También Fidel no es un tipo mentiroso. Pero bueno, la verdad es que hay que dar nombres, si no se queda en el aire, ¿no? Si no da nombres, sí, pierde claro. Credibilidad. Si lo tiene...
Ahora, lo de Paco, lo que dice Paco, lo de las pruebas sobre partidos bañados. Bueno, también el PRI gobernó durante 70 años en nuestro país y siempre fueron elecciones muy limpias y muy transparentes.
Pero no tiene que ver una cosa con la otra, David.
Absolutamente nada, ¿eh?
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Absolutamente nada en su momento.
Pero David, no tiene que ver una cosa con la otra.
Ah, no, yo te puse un ejemplo.
No, es que no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Tú te acuerdas?
Puse un ejemplo por...
Está bien, pero yo te contesto nada más. Es que no tiene que ver una cosa con la otra, porque hablando de fútbol, única y exclusivamente, he escuchado muchas acusaciones. Y ninguna ha sido comprobada.
Pero te voy a hacer una pregunta, Paco. Sí. ¿Tú crees que con el tipo de país que tenemos y todo, estaría blindado al 100% la trayectoria del fútbol?
Claro, no, yo hablo... No,
es lo que es tal vez lo que dice David, ¿no?
Sí, pero yo hablo, de acuerdo, yo hablo de lo que yo conozco. Como futbolista y como directivo, puedo decir que nunca me tocó conocer...
No hay nada comprobado.
Cerca, ni siquiera de la probabilidad de un amaño de acuerdo.
Dicen, está perfecto. Y dice Kuri, siempre lo he querido aclarar, que lo aclare, que presente las pruebas, porque es bien fácil, perro que ladra no muerde. A ver, vamos a ver, presenta las pruebas. Pero David, presenta las pruebas, Jorge. Y ya de acuerdo a eso hablamos, porque es bien fácil decir. Yo te puedo difamar a ti, decir mil tonterías de ti, pero si no te compruebo, David, Jorge, pues entonces estoy mal yo.
Pero en este caso no tendría, yo pregunto, la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, pedirle una explicación a Kuri al respecto. Es un expropietario de un equipo de fútbol y está manchando al futbolista mexicano. al futbolista extranjero que juega en México. Está manchando la credibilidad de la liga. No lo está diciendo
para
que
si no da nombres,
propietario de un equipo.
Si no da nombres ni apellidos, sí, no está manchando a nadie. Pero,
¿y cuánto lleva Curi diciendo? Tengo pruebas.
Mira que a Fidel se le tiene aprecio. Yo creo que ya debería de pasar a situaciones contundentes y no hablar al aire, creo yo.
Porque se la ha pasado así, amenazando Roberto, bueno, diciendo que tiene pruebas y nunca ha mostrado absolutamente nada.
Yo tengo por ahí un WhatsApp, José Luis, donde tú, siendo directivo de Chivas, le exigías a Fidel Curi que pagara el dinero aquel que le exigió la Federación Mexicana de Fútbol para repartírselo entre los presidentes de los equipos. Así que,
Pero eso era una regla y de hecho...
Hace poco se sentaba con ustedes a hacer negocios con ustedes. ¿Ahora es un malhechor?
No, nadie dijo eso. Creo que nadie dijo eso, al contrario. Le mandé hasta un saludo a Fidel, que lo conozco bien. En ese momento lo que estábamos hablando era el tema de un pago y era en función de las reglas que teníamos. Eso no tiene que ver ni con amaños ni con situaciones que estamos hablando ahora. Yo lo que digo es que creo que Fidel ya debería, le convendría mucho a él decir los nombres para evitarse precisamente que su palabra se ponga en tela de juicio. Eso es lo que yo creo.
Te escuchamos, Roberto.
Sí, yo no sé a quién le comprobó Fidel lo que él dice. Tiene 2 años amenazando con que va a destapar toda la cloaca del fútbol mexicano. Yo no creo mucho en la limpieza de nuestro fútbol. Sí creo que se hacen muchas cosas muy mal hechas. Ahí está la inminente erradicación del descenso, algo lamentable. Lo hacen con todas las de la ley, entre comillas, pero hacen cosas muy antideportivas, ¿no? A mí sí me gustaría que se limpiara el fútbol mexicano, pero no nada más diciendo, demuestra lo que se hace mal, que sí habrá cosas mal hechas. Es cierto que tradicionalmente nuestro fútbol se preocupan más por esconder lo que está sucio que por limpiarlo. Sí, vamos a entrarle a la limpieza, pero no aventando nada más acusaciones porque sí, sin comprobar y, como bien dice José Luis, dar datos ya concretos. Tiene 2 años con amenazas, Fidel Curi.
Ahora, nada más un tema, Mauricio. Sí. Aquí particularmente el señor Curi se refiere a amaño de partidos. Yo no hablo de limpieza del fútbol mexicano. Está claro que hay cosas por mejorar, hay cosas por limpiar. En lo particular, hablando de amaños de partidos, ¿alguien de los que estamos en esta mesa podría confirmar sobre un amaño de partido? Tú, Roberto, como exfutbolista...
Pero tampoco negar.
No, bueno, pero entonces digámoslo aquí.
No. Lo que te quiero decir es, yo no afirmaría, Paco, que no hay...
¿Pero sabes algo?
¿Tú escuchaste algo como directivo?
Jamás.
¿Como directivo? ¿Todo el mundo escuchaste algo?
Jamás, lo he dicho. Okay. Creo en la limpieza del fútbol mexicano, pero no puedo decir que el 100% de los partidos no han tenido esa situación.
Ahora, de repente, David, pareces el defensor de cabecera de Curi. Cada que tomamos el tema Curi, viene la defensa en automático.
No.
Bueno, pero si es un tipo para respetar tampoco a Fidel, ¿eh? Si es un tipo para
también respetar. No, para nada.
Lo conocen más, entonces.
A Fidel lo respeto como cualquier otro directivo del fútbol mexicano. Yo creo que tiene cosas buenas y cosas malas, como tienen todos los directivos del fútbol mexicano, porque yo he visto personas non gratas, nombradas non gratas por el fútbol mexicano, que a mí no me parecen que sean malos personajes, pero no fueron buenos para los intereses del negocio en su momento. Y con respecto a lo del amaño de partidos, Paco, yo creo que yo no pondría las manos en el fuego por el fútbol mexicano de ninguna manera, de ninguna manera.
¿Pero conoces de algún amaño de partidos? Digo, no le demos más vueltas. Yo desconozco, en toda mi trayectoria futbolista directivo, desconozco de algún amaño de partidos. Sí, no me consta.
Yo sí conocí de una situación muy anómala, muy rara, entre Morelia y Veracruz, siendo Morelia y Veracruz dueños de la misma empresa.
¿Y tú trabajabas ahí?
Muy triste. Y trabajaba yo ahí, sí.
¿Te enteraste en ese momento?
Me enteré. Obviamente no me enteré con mucha profundidad del asunto, pero sabíamos
lo dijiste
que ocurría
en ese momento, David.
Empresa. Y la empresa, perdón.
No lo dijiste en ese momento.
No, en ese momento no lo dije.
¿Por qué?
La empresa tenía el control de 2 equipos de fútbol.
No, pero ¿por qué? Te pregunto por qué.
¿Por qué? ¿Qué, perdón?
¿Por qué no lo dijiste en ese momento?
Pues porque trabajaba en esa empresa. ¿Cómo crees que lo voy a decir? No lo podía decir. Hay cosas que no se pueden decir dentro de una empresa. Y tú lo sabes muy bien, Jorge, no preguntes. No,
es que yo nunca me enteré de ningún amaño ni nada. Y cuando yo estaba en Televisa, por eso te pregunto, porque para mí
entonces
no,
seguramente no estabas tan enterado de lo que pasaba al interior de tu empresa. Pero lo que yo voy es que sí me parece que en el fútbol mexicano, quien aquel que pueda meter las manos al fuego por el fútbol mexicano, se las puede quemar, ¿eh?
Y al final sucedió todo lo que tú escuchaste, David, o toda esa planeación de la cual tú fuiste testigo por lo que cuentas.
No, el dueño dijo que tenía que ganar un equipo.
Y ganó ese equipo.
Y al final... No, empataron. Al final hubo un jugador de fútbol.
Ah, bueno, pues entonces...
Que podríamos llamarle un día a José Mari Vaquero.
A ver, espérame. José Mari David, Vaquero, pero entonces no hubo amaño de
partido.
Pero a ver, David, entonces no hubo amaño de partido. Si tú estás diciendo que la indicación era para que ganara un equipo y
hubo
no ganó...
Hubo un intento
nada más
del propietario de los dos clubes por manejar el partido, por amañarlo. Que el futbolista, que un futbolista o que algunos futbolistas dijeron que no y no se hizo, fue otra cosa.
Sí, bueno, pues entonces quedó en un intento.
Es que volvemos a lo mismo.
Paco te pedía...
Sí, es que volvemos a lo mismo. O sea, no, entonces no quedó claro, porque yo entiendo que hay muchas cosas que no están limpias en el fútbol mexicano. Desaparecer el descenso, entre otras cosas. Y un montón de anomalías que sobra decirlas y que todos conocemos. En lo particular, hablando de amaños de partidos, yo desconozco del tema. Por más que he escuchado durante mucho tiempo gente que quiere... desacreditar al fútbol mexicano sobre los amaños de partidos, pero que nunca comprueba nada, Nunca comprueba nada.
No, de hecho, nuestro sistema está bastante blindado para que haya ese tipo
entonces,
de situaciones, la verdad.
Hablando de amaños de partidos, no hay nada más que agregar.
Bastante blindado,
de directivos. José Luis, nunca
quiero, David, a que me refiero a que la competencia
con multipropiedades, con corrupción.
Para profundizar en mi comentario, el sistema que tiene el fútbol mexicano
blindado.
Es más difícil que
al
lo que se tiene en España.
Bastante propenso.
No, mira, en España, en España se están haciendo varios cambios porque hay equipos que ya no se juega nada y se puede dar esa situación. En México, la verdad es que es un modelo en el cual no es tan sencillo que vendas un partido porque estás jugando muchas cosas, puedes calificar. Te digo, el sistema, de hecho, en la segunda A de España cambiaron a raíz de que hay playoffs. Hay un tema. No estoy diciendo que sea absoluto.
Pero,
otra vez, David, no seas absolutista.
Pero
no seas absolutista. Estoy diciendo
que
el sistema.
Tú dices que el fútbol mexicano está blindado.
No, el sistema. El sistema tiene una situación mucho menos favorable para un amaño de partido. ¿Quieres que lo pongamos así?
A ver, pero espera un momentito. El problema es que el sistema, al hablar del sistema, hablas de organización, de limpieza, de que no haya corrupción.
Sistema de competencia.
De que no haya un... En el fútbol mexicano yo veo...
No, te estás yendo más allá, David. Yo hablo del sistema de competencia. El sistema de competencia es muy difícil.
El sistema de competencia.
Sí, que vendas un partido... cuando estás peleando algo o cuando desciendes que hay un dueño, porque no es lo mismo que no haya dueños, que descienda el
equipo. En España no han existido partidos arreglados.
Sí, claro, pero es lo que te estoy diciendo.
Claro, pero se ha comprobado, David.
Claro,
es lo que
pero precisamente
diciendo.
Es lo que
sí.
te... A ver, David, por
es
favor.
Que, es que siempre que
no
tocamos este tema, llevamos años tocando este tema, años, que por la multipropiedad
sí,
y que por
Mauricio,
X...
De hecho, en España no hay dueños, hay directivas.
Pero,
es diferente.
Por favor,
pero
entonces...
En España inclusive se ha llevado esto
a México no ha existido partidos arreglados.
No seas absolutista, David.
No se hemos podido comprobar o no se han podido ver.
Nadie aquí en la
pero
mesa
¿no han existido
dice que,
partidos
que,
arreglados que en México?
Al revés, David. Estamos diciendo, a mí no me consta nada.
¿A ti te consta, David, un partido arreglado?
No, pero le repito, ustedes meten las manos al fuego.
No, nadie dijo eso. Yo no, yo por lo menos no.
No, pero
nadie.
si acusas, tienes que comprobar. Yo le preguntaría en particular a Roberto, como futbolista, si le tocó saber de algún partido amañado.
No, para nada, nada que me conste, en su momento lo hubiera dicho, pero eso tampoco indica que sea completamente limpio en nuestro fútbol. Como ya mencionaron, en otros lares se han descubierto amaños de partidos. No creo que el fútbol mexicano sea mucho más limpio y tampoco lo veo como blindado. Lo veo como muy capaz de proteger turbiedades tradicionalmente. No sé si aquí no salen esos amaños porque no se investiga a fondo, pero es cierto, no puedes acusar sin la prueba de que haya existido uno de esos amaños. Aquí se solapa, por ejemplo, la multipropiedad. Si solapas la multipropiedad, si solapas la erradicación del descenso, ¿qué otras cosas no se solaparán? No, ¿qué tanto se investiga en las transacciones de futbolistas? ¿Cuánta lana se lleva? No, estamos hablando de la limpieza en general, no nada más del amaño, ¿no? Es cierto, en particular, partidos que se sepa que los jugadores se hayan vendido, yo no conozco ninguno en el fútbol mexicano.
Ese es el punto.
No nos salgamos del tema.
A ver, pero ustedes, con todo respeto, pero ustedes entonces ven lo que les conviene ver y lo demás no les importa.
Pero ¿por qué
hay un terreno
Pero, a ver, es que todo surge, David, es que parece que te olvidaste cómo surge todo esto. Esto surge por una declaración de Fidel Kuri que leí en cuanto arrancó este bloque, en donde él habla de amaño de partidos.
Por eso mismo, Mauricio Imay, y yo te estoy hablando, y te está hablando también Roberto, de que hay en el fútbol mexicano, en el panorama global del fútbol mexicano, hay una serie de cuestiones que van por encima del reglamento.
Pero es otro tema, David. Claro, eso es otro tema, pero es otro tema. Pero... es como si dijeras...
No, no es otro tema.
No, sí, David, no es otro tema. Estamos hablando de amaños de partidos, no. Finalmente, que tal vez el sistema fue muy agresivo con Fidel Kuri es otra cosa.
¿En qué fútbol? Ustedes ven muy normal que en el fútbol mexicano un mismo dueño tenga dos o tres equipos.
Eso que tiene que ver con amaños, David.
Es otro tema.
No, pero David, te está saliendo.
Ustedes ven muy normal que las casas de apuestas
sean dueñas
de equipos de fútbol en México.
No, pero ahí hablemos
de... muy normal.
No, pero ahí hablemos del sistema del fútbol mexicano. Estamos hablando de amaños,
David. Ustedes ven muy normal... que una empresa de televisión o dos empresas de televisión tengan el control del fútbol mexicano.
Pero
muy
si
normal.
Pero eso no estamos hablando, David.
¿Esto lo ven normal?
Acabas de decir.
Yo lo veo anormal.
Pero no estamos hablando de eso, David.
¿Qué pasó hace años contigo, David?
No. Ustedes ven el mundo que les conviene.
No, David, y tú quieres llevar la conversación a otro tema.
Realmente. Por favor.
In the Zone. Es presentado por AutoZone. Get in the Zone.
¿Querías decir algo, Roberto, para cerrar este tema del amaño de partidos, de si existe o no en el fútbol mexicano?
Que coincido con algunos de ustedes, no se ha demostrado ningún amaño y en ese sentido, para lanzar acusaciones hay que presentar pruebas, a ver si algún día lo hace Fidel Kuri o quien las tenga, porque creo que es la única forma de limpiar las cosas. De eso a decir que no se hayan producido nunca es otra cosa, ¿no? Yo creo que en el fútbol mexicano se solapan asuntos mucho más importantes a niveles directivos, hay cosas mucho más graves. Entonces, esto de que no haya amaños hasta el momento, no sé si realmente hable de una limpieza a plenitud de nuestro balompié o a que no se ha investigado a fondo o a que gente como Fidel Kuri, que pudiera tener ciertos elementos, ciertas pruebas, no las presente cuándo y cómo debería.
De acuerdo. Hasta el momento no hay prueba alguna. Sí, José Luis.
No, nada más, Roberto, decir que no solamente señalar directivos, ¿no? Si hay amaños, entran todos, jugadores, directivos, cuerpo técnicos, todo, ¿eh? No se puede arreglar el tema sin tener a todos los stakeholders adentro, nada más para aclararlo, ¿no?
Sí, pero es que amaños no se han demostrado, ya coincidimos en eso. Lo del descenso no es de los futbolistas, lo de la multipropiedad permitida y solapada no es de los futbolistas. Okay. Hay futbolistas, por ejemplo, que sí deben entrar en estas tradicionales transacciones en donde el técnico se lleva lana o el dirigente se lleva lana indebida. No sé si en esos casos también se puede hablar de deshonestidad de los futbolistas, que a final de cuentas en donde tienen que rendir es en la cancha.
Ahí estoy de acuerdo contigo.
Cerramos este tema para meternos con el líder, ¿no? Con el equipo de Cruz Azul, con una máquina que está bien, pero bien aceitadita. Y esta es la encuesta del día. Cruz Azul terminó con la paternidad de América. El porcentaje más alto dice que sí. Muchas gracias, Roberto Gómez Junco. Fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Platicamos entonces de Cruz Azul. Cuando arrancó la temporada, cuestionábamos el armado del equipo. Cuestionábamos a la directiva, cuestionábamos, y por lo menos yo lo hice, cuestioné la continuidad de Robert Dante Siboldi, que si tenía o no el perfil para dirigir un equipo como Cruz Azul. Hoy, ¿quién tiene más mérito de lo que está viviendo el conjunto de la máquina, José Luis Higuera?
Mira, para mí, aparte me tocó entrevistar a Robert Dante Siboldi, se me hace que es entre Siboldi y Ordiales. Creo que son dos personajes que le han venido a dar ecuanimidad, una parte de tranquilidad a Cruz Azul, a enfocarse en lo que es, poner a los jugadores en lo que tienen que hacer. Para mí, ahí está este binomio.
¿Lo entrevistaste para qué, perdón?
Para llevarlo a Chivas, a Robert Dante Siboldi, y me parece que se me hace un gran técnico.
¿Y por qué no fue?
Un error colectivo, decidimos que no era el momento. Creo que no decidimos bien, fue una equivocación. Hoy debería ser el técnico de las Chivas.
Hoy debería ser el técnico de Chivas en lugar de Luis Fernando.
No. Si en su momento hubiera estado, creo que hubiera hecho un gran trabajo.
¿Quién llegó en lugar de él?
Eso lo dejamos para otro programa.
No, ahorita.
Lo dejamos para otro programa. ¿Cómo le duele lo de la chiva?
¿Para qué nos...? No nos comamos la torta. Con amaño. No hay amaño. Te dije que te lo voy a decir. No es el momento. Yo no me rajo y lo sabes. Te contesto lo que quieras. No viene ahora el tema.
Esto no está...
A veces sí te rajas.
Hombre, jamás me he rajado.
¿Coincides, Paco, que el mérito es de la directiva y el cuerpo técnico?
Sí, yo primero pongo a Siboldi.
Porque él ya estaba.
Y aguantó todo lo que tenía que aguantar. Claro. Y lo aguantó estoicamente. Ha conseguido comprometer al futbolista, como hacía mucho tiempo yo no veía al futbolista comprometido con el técnico, con la institución y con su carrera, que es muy importante. Futbolistas que dábamos por descartado en otros equipos, increíblemente, caso del Cabecita, que no jugaba en Santos con Caixinha, en Cruz Azul con Caixinha, ahora es titular indiscutible, para mí el mejor futbolista de la liga. Una muy buena contratación, la de Romo, y después a jugadores que ponían de lateral izquierdo, lateral derecho, como el Cata Domínguez, hoy jugando como central, en donde mejor juega. A Corona ya me lo querían retirar, Corona es indispensable, fundamental en el esquema de Cruz Azul. Y al final, no solamente se ve un equipo comprometido, equilibrado y que obtiene resultados, es el líder general. Es el líder general, le acaba de ganar al América. Yo no sé si acabó la paternidad de América. Habrá que ver las épocas, porque muchas veces Cruz Azul también fue, hablando de paternidad, muy superior al América. Después se pudo revertir la situación. Hoy yo veo un equipo muy sólido. Eso de que no se ilusione el aficionado me parece ridículo y absurdo.
Claro, claro.
Se tiene que ilusionar. Y Cruz Azul va viento en popa.
Totalmente. Oye, pero no saques a Ordiales de la ecuación.
No. En lo
Jimmy
absoluto.
Está haciendo un trabajo.
Sí, pero llegó mucho después, cuando ya estaba de alguna manera estructurado.
Pero ya hoy es el líder, ¿no?
Y lo está haciendo muy bien.
Y creo que mencionaste a Chuy Corona, porque tienes toda la razón. Totalmente. Muchos decían, no, si ya lo contrataron a Jurado, tiene que jugar.
Pero Mau, el puente entre los dueños y el plantel. Para mí que era un lag muy fuerte en Cruz Azul, o lo está haciendo.
Y lo está haciendo muy bien.
Muy bien, para mí. Porque sí, Siboldi llegó, pero no logró nada. Y hoy, en binomio, lo están haciendo.
Lo fortaleció Ordiales.
Le dio todo el respaldo y el orden que necesita un club.
Se habla mucho, por ejemplo, de que Chivas no utiliza sus refuerzos, salvo a Macías.
Cruz Azul solo utiliza a Romo.
A Romo. Todos los demás están en la banca.
¿De qué te habla eso, Pietra? Pero, de una base muy sólida.
Claro.
Muy sólida.
Hay competencia y cada uno respeta su lugar.
Y las cosas como son, seamos claros, como tanto tiempo se habló de América hacia Cruz Azul, ya últimamente los traen de hijos, así de fácil.
Ah, caray.
Los traen de hijos.
No, pero no solamente eso, algo fundamental que no se ha mencionado y hay que mencionarlo también, es que Cruz Azul ayer, ayer por la noche, elevó su nivel futbolístico a darle un auténtico baile al América. Hubo unos minutos donde realmente fue muy superior al América, donde la gran figura emergió otra vez, Guillermo Ochoa como tal. Ochoa es el mejor jugador del América y él evitó que el partido fuese una catástrofe mayor, porque para mí perder un clásico ya para el América es una catástrofe, una tragedia, porque el América lo entiende así, perder con Cruz Azul. Y realmente el partido pudo haber tenido un marcador mucho más mayúsculo si Cruz Azul hubiera metido las que tuvo en la primera mitad. Muy bien, Siboldi, bien Ordiales, bien los jugadores de fútbol. Sí. Y también bien Billy Álvarez, es decir, Billy dándole su lugar en este momento a como tienen que hacerse las cosas.
A ver, quiero ver los tweets.
El trabajo de Ordiales es fundamental, ¿eh?
Quiero ver estos tweets de David Faitelson.
Y hay que recordar también...
Damas y caballeros... La paternidad se está terminando. Cruz Azul le sabe ganar al América.
Así, claro.
Términos que se vuelven obsoletos en el Cruz Azul.
Van dos de Siboldi.
Azul América.
Van dos de Siboldi.
Siboldi plantea muy bien los partidos.
Azuleada.
No estás de acuerdo conmigo, David. Leo que estás de acuerdo.
¿Esto es cierto?
No, trabaja.
Se acabó la paternidad, entonces.
Pero de repente nos dejamos llevar por los partidos, o sea.
Los resultados, ¿no? Sí, el resultado inmediato.
Pero el resultado más importante es el título para Cruz Azul.
Claro.
¿Sí?
Bueno,
claro. Ahora,
pero estamos hablando duelos a América.
Es que se le está volteando la presión a la América.
Va en camino, ¿eh? Va en camino.
Se está volteando la presión a la América.
Va en camino.
A ver, bueno, pues aquí están los números.
A ver.
¿No? Los últimos 10 clásicos entre América y Cruz Azul. Empezamos en la apertura 2017. Lo empataron a cero. En el clausura 2018 lo ganó América. Apertura 2018 empataron.
Te lo digo más rápido, están parejos. 3-3 y los demás empates. Pero ahí veo un 5-2, ahí veo los últimos tres partidos ganados de Cruz Azul.
Bueno, si están parejos, entonces ¿por qué se la paternidad? Aquí no estamos hablando de cantidad de goles, Jorge Pietrasanta, por favor.
David y yo estamos de acuerdo y contigo. Los últimos
tres. Ya jalas a David, ¿o qué? ¿Necesitas buques para nadar o qué?
A ver, vámonos con calma.
A ver, David, valídale.
La última final, ¿quién la ganó? América.
A ver, David, aquí en la liguilla.
Es el director técnico de Pietra. A ver, ¿cuántos de final quién lo ganó?
Dile, escríbete ahí para que...
Pero, a ver, los partidos más importantes los ha ganado América, ¿no? La final y en la liguilla en cuartos de final. Ahora, ayer Cruz Azul fue muy superior, pero falta lo más importante.
Bueno.
Falta lo más importante.
Los últimos tres los ha ganado... Y el partido de ayer, aunque le regalaron un penal, ni así el América.
Oye, Pietra y partido, Pietra y Corona, Pietra.
Muy bien. Me quedo calladito ahí.
Corona
me
ha callado la boca. Pietra Santa lo quería retirar, ¿no?
La última vez ya que Cruz Azul llegó líder.
Quería jurado.
A la final, ¿contra quién la perdió?
Contra el América.
Contra el América.
No, son divinos ustedes los americanistas, son divinos.
Ya estás involucrando a Paco.
No, por favor. Pero ¿sabes qué pasa?
Entiendo de Mauricio, entiendo de David, entiendo de Higuera, que son americanistas, pero tú, Paco.
No, pero ¿sabes por qué, Pietra? Porque los juicios los hacemos con base a un partido y está mal.
Claro.
O sea, y si se vuelven a enfrentar en la liguilla y gana América, ya volvió la paternidad.
Pero ¿qué sugieres tú, Paco? Que Cruz Azul no celebre el triunfo sobre América.
No, es que para mí el término cruzazulear, paternidad y todo, son obsoletos.
Es absurdo, es una bobada.
No existen. Yo veo un equipo sólido, un equipo comprometido, un equipo que es, por supuesto, favorito al título. Así de fácil.
A ver, para ser claros, Cruz Azul tiene que quitarse la paternidad del América en la liguilla, en la final.
Si no se enfrentan. Y si no se enfrentan.
Bueno, problema del América.
Esta es la encuesta del día en @foodpicante. Cruz Azul terminó con la paternidad de América. El porcentaje más alto dice que sí, con todo y el festejo de Cabecita Rodríguez, Jonathan Rodríguez. El jugador del partido es José de Jesús Corona, quien ataja el penal a Víctor Emanuel Aguilera en el último segundo, en la última jugada del partido, y con esto Cruz Azul vence 1-0 a las Águilas del América y se quedan con el clásico. Ahí el festejo con sus compañeros. José de Jesús Corona es el jugador del partido. Revisamos la quiniela picante. A Paco Gabriel. Ah, pero 43 con José Ramón.
Pero por la diferencia de goles me ponen a mí arriba.
Ah, ok.
Islas del techo,
Siete aciertos, Siete aciertos.
Sigue Ciro Procuna, Mario Carrillo, Héctor Huerta con 40, Dionisio Estrada con 39, un servidor con 38 y Hugo Sánchez con 37. Me quedo hasta ahí porque somos los 8 calificados a liguilla.
Mencióname porque yo no sé por qué tengo 34, hago las 10 más. Oye, las mismas predicciones en otras quinielas y tengo 2 puntos.
¿Hay descenso?
Más, curiosamente.
¿Hay descenso?
Hay descenso, sí.
¿Hay descenso?
Sí.
mira al brujo.
Uy, el brujo. Se va el brujo,
El brujo, el que adivina todo, velo.
Yo confío en Álvaro Morales.
Pues nada más tú, porque velo.
Así como confío en el Leganés. Se van a salvar los dos. ¿A quién le afecta más este parón, José Luis Higuera? Este parón de la liga, ¿qué equipo?
Yo creo que a Cruz Azul, que venía embaladito, y creo que tenía todos, pero creo que a Cruz Azul le puede venir mal.
Qué pena, ¿no? ¿En qué momento viene el parón para Cruz Azul? Entendemos, esto no está en manos de nadie, y lo principal es la salud y el bienestar de todos.
Y, por supuesto, y se ve difícil que pueda mejorar su nivel, entendiendo que
está completo, no
va embalado. Ahora, también podría servir para que Siboldi ajuste todas las piezas, para que tenga a los refuerzos en un mejor nivel y de aquí ya catapultarlo a lo que va a ser la liguilla y buscar el título.
Pero es el menos porcentaje, ¿no? La verdad es que es el equipo más embaladito, venía de menos a más, no había lesionados, los demás traen lesionados, Chivas 6 de influenza, América 2 por ahí, Pumas cayó.
En fin. Hay 6 equipos con 14 puntos. Creo que esos son los que pueden aprovechar. Y al que más le perjudica también coincido a Cruz Azul. Los que tienen 14 puntos, que pueden meterse con una victoria a zona de liguilla, son los que pueden hacer.
Entonces todos creemos que a Cruz Azul le puede perjudicar este parón. Ya lo veremos cuando se reanude la liga. En Europa se siguen dando las malas noticias en torno al coronavirus. El Valencia anunció que un tercio de su plantel está infectado.
Complicadísimo, porque además, y lo que puede venir,
sí, ¿no? Hoy una foto de uno de sus futbolistas, Ezequiel Garay, que le dio la vuelta al mundo, sí, detrás de la ventana, ¿no? Sí, y su pareja del otro lado mandándole un beso. Jorge Jesús, este técnico, el entrenador del Flamengo, también dio positivo por coronavirus. Y vamos a terminar con este video, esta imagen de Jürgen Damm.
Ya vi el mensaje, sí me llegó. Buena esa.
Por favor.
Hasta nuevo aviso.
Pues sí, Jürgen Damm llegó a Suazua.
Sí, pero no, pero es una...
No había entrenamiento.
Pero ¿cuál es el tema? ¿Pensar que Tigres no le avisó?
Bueno, ahí alcanzamos a escuchar que Jürgen Damm dice... Ah, ya vi el mensaje, que no había entrenamiento, pero se da cuenta hasta que ya está en Suazua. No,
pero ya grabándolo... O sea,
no, Tigres actuado, es un, aparte es un equipo muy profesional.
Por parte del jugador. José Luis, muchas gracias.
Buenas noches a todos.
Paco, muchas gracias.
Buenas noches.
Gracias, Pietra. Gracias a Roberto Gómez Junco, a David Faitelson, a toda la producción. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana. Usted ya sabe a qué hora y en qué canal. Buenas noches.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Ahora mismo hay un agente listo para ayudarte. Así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pasa de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo. 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro. Como un buen vecino, State Farm está ahí.